Vamos a incorporar un ratito a este diálogo a Máximo Chermeli, economista y profesor de la Deusto Business School. Arratsaldeon, Máximo.
Arratsaldeon.
Te hemos traído aquí para hablar de los efectos de la rebaja de los tipos de interés y de cómo nos viene el resto del panorama, pero sí que me gustaría que incidiéramos en este asunto, en el tema de la vivienda, del precio de la vivienda, de la escasez de la vivienda que hay, que está tan cara, y hablábamos de ese doble efecto, la rebaja de los tipos de interés puede que acaben bajando el precio de las hipotecas, pero el efecto rebote va a ser que el precio de los pisos va a ir aún más al alza.
Claro.
Explícanos la situación.
Bueno, a ver, normalmente lo que suele pasar, Arantxa, es que cuando tú rebajas los tipos de interés, lo que estás haciendo es dar más gasolina al mercado inmobiliario, porque estás reduciendo el coste del dinero. Con lo cual, si normalmente las hipotecas se han reducido durante estos años, lo más normal también hubiera sido que se hubieran reducido el precio de los pisos. Pero como bien apuntaba antes, pues Ibai, que no me acuerdo del nombre, pues ha hecho un análisis perfecto. Es decir, el problema es que se está destinando gran parte del dinero los pisos ya son para inversión. Es decir, las personas compran pisos porque al no tener otras oportunidades de inversión más rentable y los pisos siguen creciendo, pues es como el Bitcoin, realmente se ha transformado en una inversión más. Entonces esto ha generado un efecto perverso, por lo cual cuando los tipos de interés se han encarecido, los precios de las viviendas tendrían que haberse reducido y sin embargo han seguido creciendo. Y ahora que se reducen, bueno, es lo normal que haya unos precios que vayan creciendo, porque realmente hay una demanda, podríamos decir, hay como una bolsa de demanda que de repente se va a abrir y va a tener la disponibilidad de poder acceder a estos pisos porque se reduce el coste de financiación. Entonces, el problema no es ahora, el problema ha sido durante los años, estos dos años especialmente, en que hemos visto que el coste del dinero se ha encarecido y aún así no se ha hecho nada, o realmente el mercado de por sí ha demostrado que los pisos, la vivienda, no es un lugar donde dije la ley de yo compro y porque necesito una casa, sino que más bien donde pongo mi dinero porque es el lugar más seguro para tener una inversión. Y también porque los bancos a la vez no han pagado ningún tipo de interés, entonces es un lugar donde las personas que tenían dinero han incrementado su propia rentabilidad, como comprar letra del tesoro o otras herramientas financieras, ¿no? Instrumentos financieros que tú mencionabas antes. De ahí el caso que los pisos comprados a tocateja, no solo a nivel de Euskadi, sino que en el Estado en general, pues se ha incrementado de forma casi exponencial en estos años y las inmobiliarias de lujo han crecido. O sea, pues eso es el gran problema, que realmente la vivienda ya no es un lugar donde vivir, sino que se ha transformado en una inversión.
¿Por dónde puede salir toda esta? Hablaba yo de burbuja, no sé si estamos hablando de una burbuja, supongo que todavía no, pero ¿hacia dónde puede llevar esta situación, Máximo?
Pues puede llevar y ya lleva a un problema de emancipación, de escasez, como bien decía Ibai, de pisos, que lo que está haciendo es hacer crecer el valor de los pisos. Es decir, que realmente tendríamos que fomentar desde la parte pública, podríamos decir de alguna forma, la construcción de nuevas viviendas, porque si hay tanta demanda y los pisos son escasos, lo que hay que hacer, lo único que se puede hacer es, más que intervenir por la ley inmobiliaria, las áreas tensionadas, todo esto sabemos que tienen unos efectos o pueden tener unos efectos perversos, lo hemos visto en otras comunidades autonómicas, en Cataluña o en Alemania, ¿no? Como a veces unas intervenciones públicas pueden determinar efectos perversos sobre el precio de los alquileres o de los pisos. Entonces, donde hay que intervenir es en la construcción de pisos. Y fíjate que en 2008 tuvimos una burbuja inmobiliaria, pero aún así, pues ya hemos comido todos los pisos y realmente ahora volvemos a tener, y es una constante del Estado y en Euskadi lo tenemos en las grandes ciudades también más fuerte, una escasez de pisos. Es decir, se necesitan pisos, porque si no, de lo contrario, el precio de los que hay en el mercado ahora mismo, que están comprados, pues repito, por grandes fondos de inversión o por gente que tiene simplemente ahorros y compra un piso en lugar de meter este dinero en un banco, en un fondo de inversión, pues pasa por construir pisos.
Iñaki, Juan, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo creo que yo estoy muy de acuerdo en lo último que decía que decías tú, pero vamos a ver. El caso de Rentería es muy 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 sintomático. El caso de Rentería se convierte hoy en un barrio de San Sebastián, Donostia San Sebastián, donde el incremento del precio de la vivienda es exponencial según pasan los años y máxime una vez que se aprueba la ley de vivienda. De tal manera que la movilidad conforma el hecho de vivir en Rentería, estar a 10 minutos de San Sebastián, y puesto que la gente de Donosti no puede comprar un piso a esos precios, estamos hablando de 3.500 euros metro cuadrado, obliga a que las zonas limítrofes, ya tensionadas per se por falta de espacio para la construcción de vivienda, pues sufren un incremento de demanda, y la ley vivienda lo que ha hecho es pues restringir la oferta de una manera muy notoria, ¿no? Porque a mí me habría gustado preguntar a la a la alcaldesa qué significan las zonas limitadas. Yo creo que el ideal es fantástico, limitar los precios y hacer accesible el acceso a la vivienda, pero ¿quién se ocupa de eso? Es decir, aquel que va a poner al mercado su vivienda para el alquiler o para la compra, ¿quién le obliga? Nadie. Prefiere retraerse y dejarlo sin hacer efecto, ¿no? Y eso es lo que me parece que es una consecuencia clara de la aprobación de la ley de vivienda, que ese intervencionismo lo que ha hecho ha sido retraer al mercado a la oferta y aumentar exponencialmente los precios en todos los sentidos, y la única solución a eso es la construcción de vivienda pública, en el caso de Guipúzcoa, tan solo 700 en 2022. Y respecto a lo que más me interesa, Máximo, que es mi eterna controversia contigo, respecto al posicionamiento del Banco Central Europeo y a la subida de tipos de interés bajo el marchamo este de que la subida de los tipos de interés lo que hacen es una bajada de la inflación, ¿cómo justificamos que en estos 3 años de subida de tipos de interés la inflación, más o menos, sí es verdad que se ha contenido, tampoco haya bajado notoriamente, cuando sabemos que la inflación está viene determinada en un momento inicial por la falta de materias primas, y hoy la vemos en el precio del aceite y tal? ¿Cómo el Banco Central Europeo justifica la subida de tipos de interés que afecta fundamentalmente a la rentabilidad de los bancos y a las hipotecas y al relanzamiento de los grandes países? Ahí vemos la crisis alemana, con la contención de la inflación que no se ha producido. Es decir, nos podríamos hacer la pregunta de qué habría pasado si no se hubieran aumentado los tipos de interés y la inflación se habría comportado de otra manera, se habría elevado exponencialmente. ¿Alguien cree que eso es así? ¿Que los precios del aceite o de los materiales habrían subido más de lo que ya están en 2024? A mí me parece que esto es una trampa, es un mantra que podría justificarse en décadas pasadas, pero que hoy en un mercado globalizado no se sostiene, ¿no? Dentro de mi ignorancia, y discúlpame, Máximo.
No, no, hombre, Juan, faltaría más. Además, sabes que te tengo mucho cariño y que sí, estamos de acuerdo en más de lo que parece. O sea, realmente yo nunca he justificado las intervenciones del Banco Central, simplemente he estado explicando por qué el Banco Central ha subido. De hecho, cuando empezó a subir, lo subí demasiado tarde y ahora se está adelantando a la Reserva Federal, ¿no? Que parece ahora que es el día de la emancipación del Banco Central Europeo, porque por fin toma la delantera y hace algo que en Estados Unidos no están haciendo todavía. A ver,
sí, pero Máximo, acuérdate que en diciembre o así, y estamos a junio, anunciaste la bajada de tipos de interés y nos bajan hoy en junio un 0,25.
Sí, 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 sí. Y espérate, que normalmente esta bajada se está produciendo también, hay que decirlo, porque ha habido muchas presiones y Lagarde en un momento determinado, porque al final esta bajada son comunicación dura y pura, pues se ha comprometido en que iban a hacer una bajada de los tipos de interés antes de verano. Porque yo creo que no le ha hecho mucha gracia la bajada de los tipos de interés, y por eso hoy en la rueda de prensa lo que ha dicho Christine Lagarde ha sido: hasta aquí. Pues nos habéis presionado, venga, os damos como cuando con los críos. Dice, venga, te doy esto, pero luego ya, pues cada vez negociaremos y veremos qué hay que hacer. Es decir, realmente ha sido un tema de estrés que ha habido, que ha recibido el Banco Central Europeo para que por fin bajara. Y yo no me espero más que una bajada más en 2024, o incluso ninguna más, desde luego. O sea, el tema que tenemos encima de la mesa es que, esto lo he dicho en otros espacios, el tema de que hoy hemos tenido una bajada de los tipos de interés, lo bueno que marca es una tendencia que por fin empiezan a reducirse. Pero ojo, que los efectos positivos, lo que bien dices tú, es decir, toda esta subida empezará a tener efectos positivos sobre la economía cuando se volverá a restablecer el valor inicial, pues eso no será más que en 2025 o 2026. Es decir, no vamos a tener los tipos en el cero como lo teníamos en 2021, vamos, por lo menos en los próximos 2 años, eso que quede claro. Con lo cual ahí es cuando por lo menos del 4,25 al 2 se empezarán a ver los efectos en las hipotecas, los efectos gordos, quiero decir, ¿no? Porque ahora son pequeños cambios que vamos a tener en nuestras hipotecas, pero hablamos de, como bien decías tú, en unas décimas, es decir, muy poco.
Luego hablamos, si os parece, de algunas de las cosas que ha dicho Christine Lagarde, entre otras esos obstáculos que pueden encontrarse en el camino, como el efecto que pueda tener en la inflación la subida de los salarios. Volvemos otra vez a la subida de los salarios. Pero venga, Iñaki, ¿cómo ves todo esto?
Bueno, yo lo que observo es que últimamente se echa mucha culpa a la ley de vivienda aprobada hace unos meses sobre todos los problemas que tiene la vivienda en estos momentos, pero en los últimos 10 años el alquiler en Euskadi ha subido un 62%. Y la ley de vivienda lleva pocos meses en funcionamiento. Luego, no debe ser ese el principal problema. en el 2021, que es la última cifra que he encontrado, había más de 69.000 viviendas vacías. Luego ahí también hay un elemento en el que se puede actuar, ¿no? Se reprocha el intervencionismo de las administraciones como un mal para la vivienda o para el acceso a la vivienda de la gente, pero es que igual lo que hay es una falta todavía de intervencionismo de las instituciones, ¿no? Lo comentaba Ibai, estamos hablando de que la vivienda se ha convertido en una inversión, pero la vivienda, según la propia Constitución española, es un derecho. Luego, los derechos no deberían estar al albur del mercado. Ya sé que esto suena utópico en este momento, ¿no? Pero ya que hay una derecha que dice que vivimos prácticamente en una dictadura comunista, pues igual habría que empezar a aplicar determinadas medidas. A mí me parece que lo que hay que hacer es legislar de forma que la vivienda pase de ser una inversión a ser un derecho. Pero mientras los gobiernos que tengamos piensen que el principal derecho es el de la propiedad y no el de tener una vivienda, pues no vamos a poder conseguir eso.
Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, realmente creo que el intervencionismo, que era lo que comentaba antes y también Juan en esto estaba de acuerdo conmigo, lo que puede generar son distorsiones en el mercado. O sea, no es el tema de... El problema de las intervenciones es que quieren poner un tope o un precio. De ahí que lo que hacen es generar más presiones sobre las dinámicas. Lo que tienes que hacer es, como bien dices tú, es reconducir lo que es el libre mercado hacia dinámicas donde en lugar de ver los pisos o las viviendas como una inversión, más bien como un derecho. Y eso no pasa por poner un tope, pasa por eso, por ejemplo, fabricar más viviendas, por construir más viviendas.
O ver las que están vacías.
O ver las que están vacías, incentivar los que las tienen para que la pongan al mercado, pero no para topar el precio de los alquileres. Esto, porque al final lo que estás haciendo es al revés, conseguir un efecto perverso, pero esto no lo digo yo, aparte de que una ley de mercado es que lo hemos visto en Cataluña, en Barcelona especialmente y sobre todo el caso de Alemania, ¿no? Que ha intervenido y ha visto luego, o sea, cómo es que es lo que pasa siempre en economía, ¿no? Tú cuando pones una buena, tu intervención tiene buenas intenciones, pero al final genera efectos perversos, ¿no? Como en algunos países pasa que, por ejemplo, el subsidio al desempleo, que es algo que sirve para aliviar el problema del que se queda sin trabajo, pues se transforma debido a que se utiliza mal o la distorsión social que puede generar, que algunos dicen, bueno, total, no me incorporo al mercado laboral porque con lo que gano con el subsidio al desempleo, pues gano más que trabajando, con lo cual,
el subsidio al desempleo ganas más que trabajando, es que eso está mal hecho. Es decir, lo que no puede ser es que haya por trabajar te paguen menos que el subsidio de desempleo, pero eso no depende de rebajar el subsidio de desempleo, sino de aumentar el salario.
De aumentar el salario. Y esto, por ejemplo, es un caso que yo he visto en Italia, además, siendo italiano, o sea, que he visto, como por ejemplo, y hablando con amigos que tienen empresas, como de repente han desaparecido. O sea, ves carteles, necesitamos dependiente, necesitamos persona, porque la reforma que se ha hecho del salario mínimo, pues, y la reforma sobre todo que se ha hecho del subsidio del desempleo, pues lo que ha generado es un efecto perverso. Y fíjate, algo que era tan bueno como ayudar a un colectivo que se encontraba una situación de vulnerabilidad, pues se han transformado en un boomerang, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado porque es
no puede ser. Uh-huh. Eso no puede ser.
Claro, hombre.
Sí, hombre, vamos a ver, eso si tú es. A una dependienta le pagas menos que por no trabajar, es que le estás pagando poquísimo.
Uh-huh. Sí.
Luego, lo que tienes que hacer es subir el precio, el sueldo de la dependienta. No le eches la culpa al desempleo, échale la culpa al dueño de la tienda, que no le quiere pagar a esa dependienta más de lo que sería el desempleo, porque el desempleo no suele ser ninguna jauja, ¿eh?
No, el subsidio, eso.
El subsidio de desempleo no suele ser ninguna jauja. Uh-huh. Luego, si alguien estando en paro cobra más que estando trabajando, es que ese mercado laboral está muy mal.
Sí.
Pero eso es culpa de las patronales y de lo que pagan los salarios, ¿eh? No del que cobra el desempleo.
Bueno, vamos a ir, si os parece, hablando de salarios, de lo que ha dicho Christine Lagarde, no sé si era otro aviso, eso de que al final la subida de los salarios puede acabar teniendo un efecto, vamos, estamos con los efectos perversos en la inflación, puede hacer subir la inflación y de alguna manera puede dejarnos también metidos en esta especie de laberinto de tipos altos porque la inflación no acaba de bajar.
Sí, y mira, fíjate, o sea, mira, lo mismo que pueden ser los salarios, es decir, los salarios, se llama la espiral inflacionista esto, de hecho, en algunos países se ha introducido una medida que la actualización, lo que se llama indexación salarial, no sea equivalente al IPC, es decir, al valor de la inflación, sino que sea, por ejemplo, menos que proporcional, un 75, un 80% para evitar esta espiral inflacionista. Pero ojo, que esta espiral inflacionista también se determina por los beneficios de las empresas. Es decir, no solo son los salarios que pueden afectar, sino que los propios beneficios de las empresas, que cuando son muy elevados pueden generar otra espiral
inflacionista. Pero de eso no hablas, Lagarde.
Bueno, estamos hablando nosotros, ¿eh?
Ya. Sí. No, pero es que a mí me gustaría que tú como economista, alguien tuviera el arrojo, que ya ha leído cuestiones interesantes, para sacar el mantra de la inflación. Porque explícame de verdad en qué medida, en teoría economía ya sé, que el aumento de la inflación, pues bueno, hay que bajar el consumo y los salarios no pueden incrementar para no incrementar el consumo y para no todavía incrementar más el alza de los precios, desbocados, etcétera, ¿no? Pero esto no ocurre en la realidad global de hoy. No es real. No es real que la subida de los tipos de interés tengan una repercusión sobre la inflación que estamos padeciendo en estos momentos. La inflación que estamos padeciendo en estos momentos, ¿a qué se debe, Máximo? A que en un momento dado del parón de la economía, de la pandemia, hay un parón total y luego hay una falta de suministro de las materias primas, que si sumamos a la guerra de Ucrania es cierto, pero eso es lo que está haciendo el aumento de los precios que estamos padeciendo el conjunto de la población. Y ahí es donde se produce el aumento de la inflación.
Sí, totalmente de acuerdo, Juan.
Por una falta y una descompensación entre la oferta y la demanda que están jugando determinados oligopolios para aumentar sus beneficios.
Y te digo más, Juan.
Pero claro,
añadiría que si en Estados Unidos, ¿no?, la inflación ha sido de demanda porque han subido los salarios o porque han subido los beneficios de las empresas, sí, las dos cosas, ¿no? Una que se dice y otra que se dice menos, pues en Europa la inflación, como me decías tú, ¿cuál ha sido el motivo? Tú lo has resumido muy bien, ha sido una inflación de oferta. Es decir, se han incrementado el precio de las materias primas debido a escasez de materia prima.
Exacto.
Es decir, y se ha tratado la misma enfermedad, o sea, bueno, se ha tratado con la misma medicina una enfermedad que era distinta en Europa y en Estados Unidos. Y
para equiparar el dólar con el euro, fundamentalmente.
Bueno, eso, y también porque, sí, pero eso es correctamente. Pero claro, o sea, ¿cuál hubiera sido la receta que hubiéramos tenido que adoptar en Europa si no hubiéramos subido los tipos de interés del Banco Central Europeo? Pues políticas de expansión de la oferta. ¿En qué consisten? Incrementos de la productividad, incremento,
claro,
de la innovación, flexibilidad del mercado laboral. Pues son todas medidas que no se han hecho. O sea, es decir, que estos hubieran sido la alternativa a esta subida que Juan dice, ¿no?, correctamente. Dice, ¿por qué se han subido los tipos de interés para parar la inflación? Bueno, porque era hay dos herramientas. Una es intervenir desde el lado clásico de la demanda, disminuir la demanda para que se reduzca la inflación. Y el otro es poner en marcha políticas de expansión de la oferta, que significan flexibilidad laboral, ley de... O sea, realmente significa producir más con menos recursos. Productividad, innovación, todas estas cosas. Que, por cierto, hoy salían datos de la OECD, que yo creo que es importante comentar, que decía que Euskadi es una de las primeras áreas de Europa que tiene un nivel de productividad más alto. Es decir, no sé si este dato está pasando un poco por ahí, pero tendríamos que ser orgullosos que la productividad aquí por lo menos sigue siendo, porque estamos trabajando en sectores punteros de alta innovación.
Te vamos a dejar ya que te marches, Máximo, pero antes una pregunta. El domingo se votan, hay elecciones al Parlamento Europeo. ¿Lo que salga el domingo puede acabar influyendo de alguna manera en la nueva o en la continuidad del Banco Central Europeo o sus políticas? Ahí no hay ningún tipo de interferencia.
No, porque al final el Banco Central Europeo es una institución monetaria y lo que vamos a decidir el 9 de junio es sobre las instituciones políticas. Entonces, las instituciones monetarias tienen un carril distinto que va por las entidades financieras, que son los bancos centrales de cada país, y entonces de alguna forma pues esta independencia que hay entre lo monetario y lo político hará que realmente las instituciones monetarias no se vean afectadas por estas elecciones.
Bueno, pues si parece lo vamos a dejar aquí, le vamos a dejar ya a Máximo Cermelli que se vaya. Gracias por estar una tarde más con nosotros.
Quiero verte.